Es la mañana. Es radio.
...8:30 minutos de la mañana, 7:30 en Canarias... ...nos zambullimos ya de lleno en la tertulia del día... ...y lo hacemos con Manuel Llamas. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por actualizarnos la información económica a primera hora... ...y gracias también por dejar que te rescatemos para la tertulia en el día de hoy... ...que yo creo que hay muchos asuntos y muy interesantes por tratar... ...y por ese motivo precisamente está también con nosotros Carmelo Jordá. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues estupendamente. Qué mejor forma de empezar la semana que aquí con...
A mí no se me ocurre ninguna.
No, desde luego que no.
No sé si Enrique Navarro, ¿qué tal? Enrique, buenos días.
Buenos días, muy optimista, eso veo.
¿Se te ocurre una mejor manera de empezar la mañana?
No se me ocurriría.
Hombre, pues yo creo que si estamos los tres tan contentos, solo falta que Silvia Ribeiro. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, feliz de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo he de confesar que estaba muy contento hasta que me he puesto a leer El País y entonces ya me he enfadado un montón.
Eso te pasa por leer El País.
Hombre, no estoy obligado.
Además, a estas horas no...
Es recomendable, ¿no?
Bueno, porque la actualidad del día, dejadme que os comente, aunque de sobra lo sabéis, pasa por ese posado ayer del rey. El rey diciendo que los partidos deberían llegar a un acuerdo para evitar que haya nuevas elecciones. Y luego, bueno, pues tenemos a Cebrián hoy en el diario El País. ¿Qué es lo que nos cuenta,
pues,
Silvia?
Firma una tribuna en la que viene a decir que si Sánchez quiere un gobierno a la portuguesa, lo primero que tendría que hacer es sentarse a hablar con quienes puedan conformarlo, no con las ONGs. Está criticando abiertamente esa ronda de contactos que está realizando el presidente. Dice que por importantes que sean, sobre las que pesa además la necesidad de subvenciones públicas. Me ha llamado la atención esta visión de Cebrián al respecto.
Ha descubierto ahí el tío, el Mediterráneo, vamos.
Claro, lo que ocurre es que de paso también le da un capón al rey por irse a navegar, dice, y añade que el jefe del Estado no puede abandonar sus consultas a la espera de que los demás hagan algo, en abierta referencia a lo que ha dicho el monarca, que no va a convocar una nueva ronda hasta que no haya un candidato que sea más o menos factible, que sea aprobado en las Cortes.
Por ir por partes, ¿creéis que fue pertinente ese comentario del rey? Porque sí que he visto en redes sociales y en comentarios en prensa, hay algunos a los que les ha parecido fenomenal lo que ha hecho el rey y a otros que consideran que no es la labor, en este caso, del monarca de meter presión, entre otras cosas porque esos acuerdos que pide por parte de la clase política pueden llevar efectivamente a que proetarras y separatistas se hagan con cuotas de poder importantes en un gobierno.
Para mí lo que ha dicho es una auténtica obviedad. Yo no entiendo a qué se debe la polémica. Es decir, en el habitual posado veraniego del rey se suelen realizar algún tipo de comentarios sobre la actualidad política y en este caso con más motivo que nunca, puesto que estamos todavía sin gobierno tras tres meses desde la celebración de las elecciones, más de tres meses desde la celebración de las elecciones generales del pasado mes de abril. Por lo tanto, lo que ha dicho el rey es una absoluta obviedad. Ya hubo elecciones generales. La obligación de los partidos políticos es negociar y conformar gobierno. Por lo tanto, lo aconsejable, lo apropiado, lo ideal sería que hubiera un acuerdo por parte de distintas fuerzas políticas para evitar la repetición de elecciones generales. Yo creo que esa es la tarea de los políticos, ¿no? Formar gobierno. Nosotros, como ciudadanos, ya hemos emitido nuestra opinión, hemos depositado nuestro voto en las urnas. Ahora les corresponde a ellos conformar gobierno. Y entonces lo que ha dicho el rey, hombre, antes que ir a elecciones, lo lógico es que los partidos políticos, o lo ideal, sería que llegaran a un acuerdo. Punto y final. En eso ha consistido la declaración del rey. Por lo tanto, una absoluta obviedad. En cuanto a la tribuna de Cebrián, hombre, ¿qué es esto de que criticar que el rey se coja unos días de vacaciones para navegar y dejar las consultas a un lado? ¿Pero qué consultas? Si falló la investidura. La investidura de Pedro Sánchez fue una investidura fallida. Ahora mismo, hasta que no haya un nuevo avance en las negociaciones por parte del Partido Socialista y las otras fuerzas con las que pretende formar gobierno, no hay nueva negociación y ni nuevas consultas ni nada. El tema político está, desde el punto de vista oficial, parado.
A lo mejor es que Cebrián considera que lo que el Rey tiene que hacer, lejos de recoger las opiniones de cada uno de los grupos, que es lo que consiste en sus consultas, es presionar a los grupos para que hagan presidente a Sánchez. A lo mejor es lo que quiere Cebrián, no, que haga el Rey.
Lo que quiere Cebrián es que le llame el Rey.
Ah, claro.
O sea, quiere que le llame y le consulte porque se siente fuera de esas consultas que está haciendo el presidente de gobierno con la sociedad civil, en la que él no está incluido, no sé por qué razón. Y en el fondo yo creo que aquí hay dos elementos muy claros. Una, el mensaje del Rey, primero dice lo que es obvio, como tú dices, Manolo, han votado, hemos votado, ahora al gobierno, a los partidos les corresponde elegir presidente. Y también dice otra obviedad, tampoco pasa nada porque vayamos a elecciones, porque parece que nos quedamos solamente con la mitad del mensaje. Ha dicho, hay mecanismos para resolver esto. Lo que sí es cierto es que, en mi opinión, el gran error de Pedro Sánchez ha sido que fue al Rey a pedir una investidura que no tenía. Y al Rey se va con los deberes hechos. Entonces el Rey lo que está diciendo, el mensaje es, poneros de acuerdo, pero no me volváis a venir aquí a pedirme un respaldo a algo que no cuenta con el respaldo de la Cámara, como se ha visto en...
El problema que hay, Enrique, es que, como tú bien dices, hay, digamos, hay mecanismos para resolver todo, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, es unas nuevas elecciones, que efectivamente tampoco se acaba el mundo. Es decir, si hay que votar otra vez, pues se vota otra vez. Durante este tiempo la ciudadanía ha tenido más información y ha tenido una visión quizá más clara de lo que puede ocurrir, y tampoco pasa nada. Pues si hay que votar otra vez, se vota otra vez. Lo que pasa es que el único error que creo yo que tiene el mecanismo constitucional es la primera investidura. Es decir, el hecho de que haga falta una primera investidura para poner en marcha el reloj de la repetición electoral. Entonces, en ese sentido, sí que es que hay que ir a una primera investidura, esté atada o no, porque es que si no, ahí sí que se abre un espacio en blanco, en el que, además, es que constitucionalmente no hay nada previsto y que se podría dilatar sine die, lo cual yo creo que no sería bueno tampoco. Es decir, a mí me parece que al final la gente muchas veces, para negociar algo, ceder en algo, necesita un cierto estímulo y
una cierta presión.
Sí, por decirlo por de otra forma, y la repetición de elecciones puede ser, es una forma útil de esa, de ese estímulo, de esa presión, no vamos a discutir el término. Entonces, sí que yo creo que sí que es necesario una primera investidura, esté atada o no, porque efectivamente es que no hay otra forma de poner el mecanismo en marcha. Pero sí que es cierto que una vez eso ha pasado, lo que no tendría sentido es ir a otra investidura fracasada, porque a alguien le apetece hacer un discurso o darse un baño de masas o pelearse con Pablo Iglesias.
Porque a alguien le apetece utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio.
Sí, y cuando decimos eso, estamos diciendo casi sinónimo PSOE en vez de alguien. Sí. Entonces, eso sí que no tiene sentido. A lo que íbamos, el mensaje del Rey es, como por otra parte suele ser, impecable. Yo la verdad es que no veo más historia. Y Cebrián es, pues, también lo que suele ser. No es tal. Sí que me parece interesante que se critique la ronda esta que se critique desde... iba a decir la izquierda, pero no sé si eso sería insultante para Cebrián. pero bueno, desde más o menos El País, lo que pueda significar, y esto, que se critique la ronda esta de consultas, que a mí me parece una, al mismo tiempo, una idea brillante y una cosa absolutamente desternillante, ¿no? Una consulta ahora con las ONGs, ¿para qué? Es decir...
Pero es que, y lo decía yo esta mañana a las 7 y lo he repetido a las 8, con esas ONGs, es que además todo se hace de una manera, es la utilización del Estado por la utilización del Estado para fines absolutamente electoralistas. Se reúne con quien le ha dado la gana reunirse, con las organizaciones ecologistas absolutamente hipersubvencionadas, con las asociaciones feministas y otras ONGs que les sale el dinero a borbotones cada vez que sale un boletín oficial del Estado, con sindicatos y patronal que... Vamos, llamar sociedad civil a sindicatos y patronal el día de en España del siglo XXI es de risa. Pero en cambio se deja fuera a esa gente que sí que está clamando en el desierto porque se respeten las leyes, porque se respete la igualdad de oportunidades, porque se respete a los niños en Cataluña, por ejemplo, y no se les persiga en los patios de los colegios. Este fin de semana en el radio hemos escuchado a Gloria Lago de Hablamos Español, antes conocido como España Bilingüe, pidiendo, por favor... A ver si Pedro Sánchez tiene a bien escucharla algún día, al menos para notar los problemas que tienen. con Ortega Lara tampoco ha hablado, con las víctimas del terrorismo tampoco ha hablado, con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M tampoco ha hablado. En fin, ¿para qué va a hablar con esta
pero
gente?
Pero Sánchez
¿no?
habla con quien le da la gana. Es decir, para eso es el
pero que
presidente
no diga que
de
voy a hablar con, pero lo ha vendido diciendo voy a hablar con la sociedad civil. Y bueno, lo que está diciendo la sociedad civil es lo que yo digo que es la sociedad civil. Siempre, y todo lo demás no es sociedad ni es civil.
La sociedad civil es lo que los políticos pagan con nuestro dinero.
Eso es.
Punto final.
Una parte. No, pero lo que es cierto es que ninguna parte de esa sociedad civil va a convencer a Pablo Iglesias de que apoya a Pedro Sánchez. Porque de lo que estamos hablando es, señores, que de eso que se llama sociedad civil, que en el fondo es esa sociedad de la izquierda,
sociedad subvencionada.
También hay subvencionadas por todos lados. O sea, quiero decir, tampoco nos queremos que subvenciones hay demasiadas por todos los sitios. Pero decirles, señores,
porque subvencionada por PSOE y PP, cuidado.
Sí, sí, por todo,
Popular,
sí, sí.
El Partido Popular no ha movido ni un ápice de las subvenciones concedidas
y también se
a toda esta petulea.
Y también se ha reunido con
en
sus...
En Andalucía podríamos abrir un
bueno,
veremos,
bueno.
Veremos.
Bajo el gobierno de Rajoy no se
veremos,
tocó nada.
Veremos. No, pero lo que es cierto es que, vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez en su estrategia... Digamos, Pedro Sánchez hay que recordar que en las elecciones de abril, ya hace tanto tiempo que ya no sabe uno cuándo fue, él tenía un objetivo que le habían dicho sus grandes asesores, que iba a llegar a los 140 diputados. Hasta el día de antes estaba convencido de eso. Cuando no llega se da cuenta de que la única manera que tiene de llegar a liderar esa izquierda es acabar con Pablo Iglesias. Mientras Pablo Iglesias exista políticamente, va a ser imposible para Pedro Sánchez monopolizar la izquierda y tener a esa izquierda domesticada que durante 30 o 40 años le dio el voto al PSOE sin pedir nada a cambio, salvo algunas prebendas de las que estamos hablando precisamente ahora. ¿Qué ocurre? La primera estrategia es decir, señor, yo voy a gobernar solo, no quiero el apoyo suyo. ¿Por qué? Porque sabe que meter a Podemos en el gobierno y no lo iba a hacer de ninguna manera. O sea, Pedro Sánchez sabía perfectamente que iba a una investidura fallida, absolutamente, porque nunca le iba a dar a Podemos, porque si le da a Podemos ese poder, estará en contra de su objetivo político, que es eliminar a Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué dice? Primero va a una investidura fallida. Ahora empieza a trasladarle a toda la presión, ¿para qué? Porque su objetivo es dividir a Podemos. Su objetivo es sacar de Podemos lo que era la izquierda, que ya se ha visto. No hay que magia ver cómo aplaudía Garzón las palabras de Pablo Iglesias en la investidura. Es que parecía que le costaba aplaudir. Entonces, su objetivo es dividir a la izquierda. Y no le importará ir a unas elecciones, porque él cree en su convencimiento de que eso va a servirle a su objetivo. ¿Qué hace mientras tanto? Meter toda la presión en la sociedad y decirle, mirar qué malo es Pablo Iglesias, que está impidiendo un gobierno progresista. Mirar qué malo es, que todos estamos de acuerdo, mientras este señor que solo tiene ansias de poder. Y su objetivo es muy claro. Lo que pasa es que le puede salir mal, porque a Podemos, cada vez que se opone al PSOE, le va bien en las elecciones.
Bueno, pero de todas formas, a ver, estamos en un paripé, estoy de acuerdo con lo que comenta Enrique, estamos en una pugna por el relato. Y eso es desde minuto uno. Se ha escenificado en una investidura que todo el mundo daba por fallida, porque evidentemente... lo que perseguía Pedro Sánchez era, bueno, intentar llegar al gobierno, pero sin ceder absolutamente en nada. Y bueno, en el objetivo que comenta Enrique, yo estoy muy de acuerdo. Yo apoyo a Pedro Sánchez en su objetivo de que el Partido Socialista se cargue por completo a Podemos, porque Podemos es el gran peligro para la democracia de este país y para la riqueza de este país. Es decir, Podemos representa lo peor de la izquierda nacional e internacional. Podemos significa miseria, Podemos significa dictadura, Podemos significa la aberración absoluta desde todo el punto de vista político y moral. Por lo tanto, es el gran riesgo, el gran peligro que ha sufrido este país desde el inicio de la democracia. Es decir, más allá del golpe de Estado de Tejero, más allá incluso del Procés, que también tiene tela, el mayor riesgo para la democracia de este país se llama Podemos y Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo creo que es muy loable, muy legítimo y muy necesario que el PSOE se cargue a Podemos, que es su gran enemigo político. Y yo creo, sinceramente, que lo está haciendo razonablemente bien. Es decir, en las elecciones del pasado abril ya se pegó un batacazo bastante sustancial. Y ahora el objetivo es darle la puntilla. Y para darle la puntilla necesita dos cosas. En primer lugar, que no entre en el gobierno, que es precisamente Pablo Iglesias, tonto no es perfectamente consciente de que para poder sobrevivir necesita tocar poder, revalidarse ante su electorado, lograr ciertos éxitos a nivel político de tal forma que pueda vender a sus votantes que para algo es útil. Bien, ese es el objetivo de Pablo Iglesias. ¿Y cuál es el objetivo del Partido Socialista? impedirle precisamente la recuperación de votos. Porque cuanto más caiga...
Y presentarle como el que se obstinó en no hacerle presidente.
Cuanto más caiga Podemos, más subirá el PSOE. Y efectivamente, ¿qué es lo que pretende reflejar el equipo de Pedro Sánchez con esta nueva estrategia? Reunirse con lo que él denomina sociedad civil. Pues efectivamente, trasladarle a los votantes de izquierdas que no ha sido por el PSOE, que ha sido la obcecación de Podemos en coger mando en plaza como si no hubiera mañana. Intentar conseguir un cargo en un ministerio, conseguir competencias cuando, oye, a nivel programático no hay ninguna diferencia. El objetivo de Pedro Sánchez es presentarse de aquí al mes de septiembre con una especie de hoja de ruta o programa rediseñado en el cual, oye, yo me he... reunido con feministas, me he reunido con ecologistas, me he reunido con sindicatos y mira, esto es lo que hemos acordado, todos están de acuerdo en este programa y oye, me imagino que tú también estarás de acuerdo. Pablo. ¿No me vas a apoyar a mí? ¿En serio no me vas a apoyar a mí? Oye, pues entonces tendremos que ir a elecciones por culpa tuya, de tu egoísmo político. Esta es la lucha del relato, cuidado. La lucha del relato. Y en función de quién gane esa lucha, en caso de que haya repetición electoral, que muy posiblemente la habrá, pues los resultados serán mejores o peores para PSOE o Podemos.
Pablo, la mayoría social
está conmigo.
Nos está pidiendo, me está pidiendo y te está pidiendo tal. Entonces, yo sinceramente creo que, decía que todas estas reuniones son una broma. Es que esto no se ha visto nunca. Es decir, oye, eso lo haces antes de hacer tu programa, si quieres y si no quieres. Pero esto es una... Pero a mí me parece que va a ser efectivo. Me parece que cuando las asociaciones feministas digan, oye, estupendo esto de Pedro Sánchez y tal, y esto aparezca en La Sexta y se bombardee una y otra vez, y en El País, aunque sea solo por llevar la contraria a Cebrián, lo saquen también y tal, pues esto va a ser efectivo. Y de hecho, yo creo que va a ser tan efectivo como para que no lleguemos a unas segundas elecciones. A ver, es un pronóstico que hago con millones de reservas y es muy probable que me equivoque, pero a mí me parece que al final en el despacho de Podemos, si no me recuerdo mal, iba a decir en Princesa, que cojones en Princesa, en Galapagar, alguien va a decir...
esa lengua, Carmelo.
Perdón.
Pero Carmelo, ¿Galapagar la casa principal o la casa de invitados? Porque ya sabes que hay dos casas.
Creo que las reuniones las hacen en la tinaja. De hecho, ya son casi tan pocos que caben tranquilamente. La duda va a ser, ¿me voy a elecciones a pegarme...
¿Otro castañazo?
El castañazo. Porque este sí que sería definitivo. ¿O pegamos la patada adelante y seguimos 4 años, aunque sea, o X años, aunque sea fuera del gobierno, y bueno, vamos a ver, y ya se dará, y por lo pronto seguimos de diputados los dos y tal? Bueno. Me parece que la opción clara es la B.
Vamos a ver esto del relato que dice Manuel, o de la historieta, que a mí casi me gusta más llamarlo historieta, porque lo que quieren es hacernos ver algo que realmente están fingiendo, en realidad. Pero del otro lado, del lado del Partido Popular, porque hoy hay alguna interpretación muy curiosa y que yo creo que es digna de mención en la prensa, ¿no es así?
Sí, es lo que firma hoy Alejandro Barán, Voz Populi. Cuenta que hay en el PP quien quiere convencer a Casado para que le proponga a Sánchez un gobierno PSOE-PP, como ya hicieron en su día, que también se lo propuso Rajoy al Partido Socialista. La idea es que Sánchez se retrate, apostando una vez más por un gobierno en solitario, y que queden al aire sus vergüenzas, que no son otras más que esas ansias por acumular poder y por no estar dispuesto a apostar por un gran pacto a nivel nacional. Hablabais del relato, de quién puede ganar este relato y que quien más puede perder quizás sea Iglesias. Bueno, pues que tenga mucho cuidado, porque hoy La Razón publica también una encuesta. Solo uno de cada tres españoles quiere volver a las urnas. Una cifra que se eleva hasta el 90% entre los votantes del Partido Socialista, y entre todos los encuestados el 58% considera que el único responsable, si volvemos a las urnas, sería Pedro Sánchez por no haber negociado bien sus apoyos. Esto en cuanto a lo que estábamos hablando de pactos, de relato y demás. Pero también encontramos algo interesante.
Silvia, perdona, solo un apunte, porque es importante, si no lo hago ahora, perdona que te interrumpa, pero perderá el sentido. Es que esa es probablemente la situación hoy en día, pero Pedro Sánchez y su equipo cuentan con que tienen, si hay elecciones, 3 meses por delante para configurar la historieta. Me gusta también más el término, aunque quizás es un poco ofensivo con la vieja o editorial bruguera, pero
puesta en escena, ¿no?
La puesta en escena está bien también. Entonces yo creo que con esos 3 meses por delante y el poder abrumador de este gobierno en los medios, lo que hoy en día piensa la gente, porque hoy en día está muy reciente la votación, está muy reciente el debate en el que realmente hay que reconocer que Pablo Iglesias estuvo muy bien, pues hombre, yo creo que se va a diluir.
Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, o sea, cuando tú estás en la Moncloa no te quieres arriesgar a perderlo. Y por tanto el objetivo de Pedro Sánchez en este tiempo va a ser intentar doblegar el apoyo sin contrapartidas de Podemos, porque las elecciones las puedes ganar, pero nunca sabes cómo te puede ir y hay una sentencia del proceso por medio y no sabemos cómo pueden acontecer las cosas en Cataluña. Hay una crisis económica que cada mes que pasa los datos son más inciertos y de aquí a noviembre las cosas han podido cambiar mucho, con lo cual, por mucho que unas elecciones le pudieran haber, el dato que dices, claro, gran mayoría de los votantes del PSOE no quieren que haya nuevas elecciones. Luego, por tanto, no serán tan optimistas o por lo menos no tendrán tanta seguridad sobre que van a mejorar los resultados, ¿no?
El riesgo existe, pero de todas formas, si por algo se ha caracterizado Pedro Sánchez es precisamente por asumir riesgos. Es decir,
por una idea muy elevada de sí mismo.
Sí, su libro autobiográfico de Resistiré por encima de todo, digamos que ejemplifica bastante bien algunos de las factores de su personalidad, ¿no? Entonces, se jugó la Secretaría General del PSOE haciéndole un pulso a los varones díscolos en su empeño por el no es no, perdió la Secretaría y luego la recuperó. Se jugó también, arriesgó bastante con el tema de la moción de censura y ganó la batalla y ahora se la puede jugar en estas elecciones. Cuidado, el que arriesga mucho también es posible que... Es difícil que le salgan todas las jugadas bien, pero independientemente de todo, ¿existe riesgo en estas elecciones? En caso de que se convoquen, sí. ¿Y cuál es el riesgo principal para el PSOE? No que no gane, porque evidentemente todo apunta a que podría revalidar esa mayoría, sino que haya una fuerte abstención por parte del electorado de izquierdas. Es decir, que el votante de Podemos y el votante del Partido Socialista se quede en su casa y diga, mira, digamos que esto ya no me convence. No estoy lo suficientemente motivado como para volver a ir a elecciones.
Pero para porque eso hay que recordar, se ha inventado el trifachito.
Claro, a eso me refiero. ¿Y cuál es la baza que va a utilizar la izquierda para movilizar a su electorado? ¿Cuál fue la baza que utilizó en las últimas elecciones? El miedo al auge de la extrema derecha. El trifachito, Vox, esto es el fin de las libertades, el fin de la democracia, el gran riesgo.
Vienen ellos,
azuzar,
se vienen.
Exacto, azuzar el miedo entre su electorado. Y a pesar de que es un cuento que no tiene ningún tipo de base, estoy de acuerdo con Carmelo en que la capacidad que tiene la izquierda para vender ese mensaje, transmitirlo a través de sus satélites de medios de comunicación, es enorme. Por lo tanto, tampoco hay que minusvalorarlo. Y en cuanto a la información de Alejandro sobre la posibilidad de que el PP plantee una especie de gobierno de coalición con el PSOE, oye, me parecería un movimiento muy inteligente por parte del Partido Popular, porque evidentemente retrataría a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está diciendo, oye, a mí votadme sin ningún tipo de contraprestación, necesitamos un gobierno, el PP debería facilitarlo. Muy bien, el PP lo podría facilitar, pero cuidado, ¿qué es eso de conceder un gobierno gratuitamente? ¿Será a cambio de algo? Y el Partido Popular podría decir, el señor Pablo Casado, señor Pedro Sánchez, ¿podemos negociar un gobierno de coalición PSOE-Partido Popular, un gobierno sólido, estable, de carácter moderado durante los próximos 4 años? Pero evidentemente tenemos que negociar las condiciones. Mis condiciones son estas. Y como Pedro Sánchez ni de broma se va a jugar una negociación de esas características, al menos el Partido Popular podría vender ese intento de diálogo y el PSOE queda retratado.
Y evidentemente Albert Rivera se frotaría las manos por convertirse efectivamente en el líder de la oposición, algo que tanto anhela, ¿no?
Que salga Pablo Casado y diga que la sonrisa del destino puede hacer a Pedro Sánchez presidente.
Esa ha sido muy buena. De todas maneras, yo no sé si os habéis fijado que Manuel Llamas trae un color envidiable de este verano. Y además una tez muy, bueno, pues muy cuidada.
El sol gallego y...
Yo no sé si utilizarás...
El sol de Galicia.
Ah, no, pero ¿Colacel tiene algo que ver?
Sí, hombre, claro, también, bueno, por supuesto.
Pues, para que no pierda, para que pueda gozar de tu misma lozanía, ¿a quién se lo vamos a recomendar, Silvia?
Pues se lo mandamos, por ejemplo, a Gloria Lago, la presidenta, sí, como pobre, decías, de Galicia bilingüe, gallega también, como Manu y como servidora, se lo vamos a mandar a ella porque lo está pasando verdaderamente mal con la situación política y lingüística en Galicia también, y estos desplantes continuos también por parte del presidente del gobierno. Para ella va, pues porque es un complemento natural que genera antioxidantes, que ayuda a reducir también esas arruguitas, la flacidez, las estrías, aunque Gloria está estupenda, lo hemos comprobado aquí cuando ha venido. Tiene, como decimos, antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Colágeno hidrolizado, ácido hialurónico. Solo tenemos que tomar uno o dos sobres al día fuera de las comidas y vamos a notar enseguida los resultados. Lo podemos comprar en Parafarmacia Mundo Natural y, por supuesto, en la parafarmacia de mundonatural.es.
Pues para allá, para Galicia, que se va esa cajita de Colacel. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana, es radio.
Y 56 minutos de la mañana, solo 4 minutos para llegar a las 9, a las 8 en Canarias. Rubén Fernández, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Y vienes al estudio, Rubén, porque, claro, mucha gente se ve vacaciones, se ha dejado su casa aquí sin asegurar y lo importante es que no nos entren.
Sí, por eso en Securitas Direct ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Muchísimas gracias, Rubén. Y hora del Corte Inglés, y Elia Rodríguez.
Hola, hora del Corte Inglés, Luisfer. Y es que algunos se van de vacaciones a la playa y tal, otros han venido, pero puede ser una opción quedarse en casa y redecorarla.
Por ejemplo, fíjate.
Y amueblar,
mira,
claro,
aquí hay alguien que está levantando la mano.
Mira, Silvia, como dice, en esas me hallo.
Y ayer me fui al Corte Inglés, he de decirlo, límite 48 horas.
Vaya,
vaya rebajas.
Es que además son ofertas puntuales. Esta semana vamos a tener otra vez límite 48 horas, pero de momento 50% de descuento en una selección de espejos de salón, vajillas, cubertería, cristalería, una selección de textil para baño y cama de firmas y marcas como la nuestra, como la del Corte Inglés, y un 15% en muebles de baño y mamparas. Y en librerías de salón son muy útiles. Aquí que somos muy de libros, pues una buena librería, 20%.
Eso, fantástico, ¿no? Y con esos con esas rebajas, yo no sé cómo está la gente corriendo ya para llegar a esas rebajas. Muchísimas gracias, Elia. Nosotros una pequeñísima pausa y volvemos de nuevo con la tertulia.
Es la mañana, es radio.
Y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 en Canarias. Entramos ya en la tercera hora de programa en Es la Mañana de Federico, en la sintonía de radio. Si se incorporan ahora al programa, les contaré que hoy en lo meteorológico vamos a tener intervalos nubosos con probabilidad de lluvias. ¿Dónde? Pues donde habitualmente, incluso durante estas fechas, en Galicia y en el área cantábrica, también en el norte de Canarias, aunque esto no es tan habitual, y en el resto de la península, pues que es lo típico en la primera semana de agosto o en la segunda semana de agosto, bueno, pues cielos despejados. Las temperaturas con pocos cambios van a mantenerse altas en el centro del interior peninsular y también en Baleares, y en Madrid tenemos 21 grados ya, vamos a alcanzar los 35, la máxima estará en Córdoba y Granada con 39 grados y la mínima en Lugo con 12 grados. También estamos muy pendientes de los incendios que están afectando a la Sierra Madrileña y también a la Segoviana. La Junta de Castilla y León ha elevado a 2 el nivel de gravedad del incendio forestal declarado en La Granja, en Segovia. Las llamas ya han afectado a parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Están trabajando más de 200 efectivos para sofocar el incendio y mientras, en la zona de la Morcuera se están ultimando los trabajos de estabilización del incendio que ya ha afectado a Miraflores y Rascafría. Esta es la información que les podemos dar a esta hora, cuando son perdón, las 9 y 5 minutos de la mañana, las 8 y 5 en Canarias. Tiempo también para repasar, Rocío Regidor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo que sucede en los mercados, aunque antes vamos a darle un consejo a todos nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que tengan esa inquietud por manejar sus finanzas personales y hacerlo con garantías, pues primero hay que formarse, ¿no es así?
Sí, para ello, para aquellos que, por ejemplo, les gusten las finanzas pero no sean financieros, ¿te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito, reforzarás tus conocimientos financieros, muy importante para sacar el mejor partido a tu dinero, 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedica 15 minutos al día y por tan solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722 91 523 9722.
Y esta vez sí, Rocío, ¿cómo abren los mercados?
Pues abren en rojo. El IBEX 35 ha despertado con caídas del 0,88%, poniendo en peligro ya los 8.800 puntos después del batacazo del 3,5% de la semana pasada. Todo apunta a que hoy los números rojos van a seguir profundizándose de nuevo al son que marca la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después de esos nuevos aranceles de Estados Unidos y también esas represalias que anuncia China. Hoy vamos a estar, Luis Fernando, muy pendientes de varios índices destacados que suelen mover mucho mercado. Por un lado, los índices PMI del sector servicios de julio en España, también en la eurozona y en Estados Unidos. También el índice de confianza en nuestro país y el ISM no manufacturero de Estados Unidos. Deciros también que el barril Brent se cambia a $61 y que la prima de riesgo está a 73 puntos.
Muchísimas gracias, Rocío. Verónica Caso, muy buenos días.
Buenos días.
Una música muy bonita a estas horas de la mañana para la noticia de interés cultural de la ONCE, que ¿qué es lo que nos trae hoy?
Pues nos acerca hoy al Museo del Prado. Hasta el 29 de septiembre vamos a poder disfrutar de la muestra dedicada a la pintura holandesa y española de finales del siglo XVI. Son 72 obras de artistas como Velázquez y Rembrandt. A través de estas pinturas además se pueden contemplar las tradiciones pictóricas de ambos países.
Pues escuchamos un poquito más de Morricone. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad y volvemos con la tertulia.
Es la mañana. Es radio.
Minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Seguimos en Es Radio en tiempo de tertulia con Manuel Llamas, Carmelo Jordá y Enrique Navarro, y también con Silvia Ribeiro, que ha estado buceando en la prensa. Y yo quería que rescatáramos, Silvia, si te parece, en ABC, esa entrevista que concede Cayetán Álvarez de Toledo y que sin duda se está convirtiendo en lo que se esperaba de ella, que fuera
muy clara, hablando.
Muy clara y además diariamente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este fin de semana veíamos ya las primeras declaraciones, por ejemplo, de Ana Beltrán, del Partido Popular, la número 3, nueva número 3 del Partido Popular, mostrándose partidaria de una hipotética coalición o algo semejante de cara a una repetición electoral, y ahora por primera vez se pronuncia al respecto Cayetán Álvarez de Toledo, como dices, en el ABC. Dice que la cercanía entre PP y Ciudadanos es evidente, se refleja ya en los pactos de gobierno y la acción política. Yo creo, dice, que se irá acentuando. No hay suficientes diferencias entre Ciudadanos y Partido Popular para justificar la fragmentación que se ha producido. Considera además que la gravedad de los hechos que se están dando en España justificarían esta unión. No es la única que opina que esto debería ser así. También encontramos, por ejemplo, hoy un artículo en El Mundo que firma Ansón, donde dice que Casado y Rivera deberán prepararse para afrontar elecciones generales en noviembre con la ley DONT en la mano. Si se presentan desunidos, perderán. Si acuerdan una alianza, manteniendo cada partido su identidad, disputarán el primer lugar al Partido Socialista. Y también en el mismo diario en el que dirige Paco Rosell, Jorge de Esteban, lo que hace él es apostar por un gobierno a tres. Un gobierno constitucional, dice, integrado por PSOE, PP y Ciudadanos.
Bueno, yo la verdad que esta combinación, sinceramente, no la veo. Me da la sensación de que no la vamos a tener. No sé si vosotros creéis que queda alguna posibilidad de que termine habiendo un gobierno de gran coalición con los partidos constitucionalistas, teniendo en cuenta que desde el viernes el Partido Socialista, llamar al Partido Socialista constitucionalista a lo mejor es demasiado generoso, ¿no?
Yo creo que el voluntarismo de ciertos círculos de opinión es casi entrañable. Es decir, mira, a ver, hay cosas que no van a pasar.
No, Cayetana es como portavoz del Partido Popular, no como columnista ya.
No va a haber un gobierno a tres de PSOE, PP y Ciudadanos. No va a haber porque como mínimo dos de los tres socios no lo quieren de ninguna de las formas. Entonces, no sé, yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos posibilidades un poco más realistas. Eso no va a ocurrir. Es decir,
Y la lo que está pidiendo el Partido Popular, ¿no? O lo que está pidiendo, o más bien proponiendo, o más bien dejando encima de la mesa la posibilidad de repetir, digamos, esa coalición de Navarra Suma en una especie de España Suma que haga concurrir al centro-derecha unido a unas próximas elecciones y que tanto la formación de Santiago Abascal como la de Albert Rivera de forma obstinada y repetitiva pues niegan en rotundo.
Tampoco va a pasar.
Pero ¿por qué la gente se dedica a inventar cosas que no tienen ningún sentido común? Vamos a ver. Ciudadanos y el PP podrían ir juntos a unas elecciones en un entorno donde alguien tuviera que ceder todo, uno de los dos, porque aquí estamos hablando de lucha de egos. O sea, ¿va a dejar Albert Rivera el protagonismo a Pablo Casado? Ahora mismo no hay ninguna razón para pensarlo. ¿Por qué? Porque están muy igualados, ¿no? Entonces yo creo que al final nos hacemos todos unos líos para convencernos de cosas de que son realmente imposibles. Pensar que aquí pueda haber una gran coalición o la alemana, pues son circunstancias que hoy en día están muy lejos cuando existen otras alternativas, por mucho que nos disgusten, que son más sencillas. O sea, es más sencillo poner a gobernar, porque además el PSOE se encuentra más a gusto, Pedro Sánchez, a gobernar con lo que se llama el gobierno Frankenstein, porque tiene ahí una alternativa. El día que no tenga alternativa nada más que esa mayoría, pues a lo mejor se podría pensar, pero ahora mismo yo creo que todo eso es muy lejano de la realidad. Eso es absolutamente impensable hoy en día.
Yo creo que no hay posibilidad alguna de que haya un gobierno de coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos.
Ni siquiera de PSOE y Ciudadanos, que es, por ejemplo, claro, Luis del Pino es una de sus apuestas.
Eso es lo que apoyan distintos sectores, sobre todo a nivel económico, pero también ha habido editoriales o noticias también a nivel internacional. Financial Times, por ejemplo, apostaba por esa vía, en muchos analistas internacionales. A ver, yo creo que esa sería la alianza natural, porque para empezar, no nos equivoquemos, Ciudadanos es un partido socialdemócrata, lo ha sido siempre, desde su inicio. Ha cambiado la etiqueta, se ha llamado liberal, luego socioliberal, pero tú te lees el programa y es un partido profundamente socialdemócrata. Básicamente coincide en casi todos los postulados con el Partido Socialista. Yo creo que tiene muchas más cosas en común con el Partido Socialista a nivel programático, quitando el tema de las posibles alianzas con nacionalistas o el tema territorial, pero quitando...
Que no es menor.
Es relevante, no digo que no, pero luego en el resto de cuestiones... derechos sociales, política económica, etcétera, tiene muchas más cosas en común con el PSOE, creo, desde mi punto de vista, sinceramente, que con el Partido Popular. De hecho, Ciudadanos básicamente nace inicialmente en Cataluña con el objetivo prácticamente de sustituir al PSC. Y buena parte de la cúpula inicial de Ciudadanos era gente procedente del PSC. Y viene a ocupar ese lugar que abandonó el Partido Socialista en Cataluña debido a su querencia hacia el nacionalismo. Por lo tanto, creo sinceramente que ese sería una alianza ciertamente factible. De hecho, se intentó en el año 2016 y no cuajó, precisamente porque necesitaban el apoyo de Podemos desde fuera, y Podemos se negó, Pablo Iglesias se negó a facilitar ese gobierno entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, pero yo creo que es una posibilidad perfectamente factible. Tanto es así que Ciudadanos nace también como un partido cachol, como un partido bisagra capaz de llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha, y así lo ha manifestado a nivel regional. Ciudadanos ha gobernado con Susana Díaz en Andalucía, pero Ciudadanos también ha gobernado con el Partido Popular y está gobernando con el Partido Popular también en Andalucía, ahora va a gobernar en Madrid, etcétera. Por lo tanto,
Manu,
sinceramente creo, y con esto acabo, creo que ¿por qué ahora es imposible? Básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque Pedro Sánchez no quiere. Yo creo que no ha hecho ningún movimiento para facilitar un posible acuerdo con Ciudadanos, que le otorgaría, por cierto, una amplia mayoría absoluta, pero es que Albert Rivera tampoco quiere. Y Albert Rivera no quiere, a diferencia de lo que sucedió en el año 2016, por una cuestión muy sencilla, pero al mismo tiempo muy, muy egoísta, y es la ambición política de Albert Rivera. Albert Rivera ha cambiado la estrategia en el último año y medio. Albert Rivera no quiere ser un partido bisagra, Albert Rivera quiere sustituir al Partido Popular. Quiere ser el referente del partido referente en el centro-derecha. Quiere ser la oposición de Pedro Sánchez. Quiere ser la alternativa a Pedro Sánchez. Y no lo digo yo, lo dice el propio Albert Rivera. Entonces, ha habido un cambio muy sustancial. Muy, muy, muy sustancial en esa estrategia. Y eso imposibilita cualquier tipo de acuerdo con el PSOE de aquí a corto plazo.
No. Lo que ocurre, perdona, Carmelo, son dos cosas. En primer lugar, que efectivamente, ideológicamente, es cierto que Ciudadanos nace como una alternativa socialista, no nacionalista, en Cataluña, pero los votantes de Ciudadanos, en su inmensa mayoría, no proceden del PSOE. Proceden de los desencantados con la corrupción y con el PP. Entonces, ¿qué es lo que sabe Albert Rivera? Que todo acercamiento a la izquierda, que es lo que más le gustaría a Pablo Casado, supone en el fondo su destrucción, como ya ha pasado con todos estos partidos, porque al final la gente siempre establece sus líneas rojas. Y para el votante centro-derecha hay una línea roja que se llama PSOE. Y pactar con el PSOE es volverse al enemigo gran parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que más allá de ese esfuerzo liberal, Ciudadanos sabe que sus votantes no vienen de la izquierda. Y que, por tanto, ceder ante esa posibilidad para ellos es su desaparición. Porque el PSOE tiene una gran virtud, absorbe todo lo que se le acerca. Ya pasó con el Partido Acción Democrática de Paco Ordóñez, todo lo que llega al PSOE es absorbido por el PSOE porque tiene una fuerza enorme. En ese sentido, yo creo que Albert Rivera sabe que su única opción de sobrevivir es, pues como se ha visto en los últimos pactos, es en una oposición frontal, incluso mucho más frontal que la que hace el propio PP al Partido Socialista.
Es cierto que Ciudadanos bebe en parte del voto descontento con el Partido Popular, pero también hay que recordar que en el último año se ha producido un cambio muy sustancial a nivel interno del PP. Es decir, ya no está Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Los descontentos con la política de Mariano Rajoy, totalmente lógica y justificada, digamos que ahora tienen menos razones para no volver a votar al Partido Popular. Estoy de acuerdo en que esa quizás es una de las lecturas que hacen a nivel interno en Ciudadanos, pero sinceramente creo que se cierra una puerta que podía ser perfectamente factible, en el sentido de que, a ver, esto es una cuestión de mal menor. Entre un posible gobierno PSOE-Podemos y un posible gobierno PSOE-Ciudadanos, creo sinceramente que la alternativa PSOE-Ciudadanos es muchísimo mejor que la alternativa PSOE-Podemos.
Yo es que el pacto este PSOE-Ciudadanos, hay varias cosas que me impiden verlo. La primera es que estoy de acuerdo en que sí que hay ciertas similitudes ideológicas entre ambos partidos, ¿no? Ciertas formas de ver las cosas que en las que podrían llegar, como de hecho llegaron en 2016, a acuerdos, digamos, en terreno entre medias bastante, bastante razonables. Pero, oye, es que en lo más importante difieren radicalmente. Lo más importante a día de hoy en España no es si la mochila austriaca o el contrato de no sé qué, que son cosas importantes, ¿eh? Que no, quiero decir, no estoy menospreciándolas, pero lo más importante a día de hoy en España es qué haces en Cataluña y si te alías o no con Bildu en Navarra. Y en eso la diferencia no puede ser más radical. Entonces ahí, es que no hay espacio para el acuerdo a día de hoy. Oye, si el PSOE cambia, que tampoco lo veo completamente descartable y tal, pues puede haberla más adelante, pero a día de hoy no hay diferencia. A día de hoy lo que hemos visto es el pacto de Navarra con Bildu. Y luego, a mí, de todo esto, o sea, yo entiendo, o sea, esto que dices, Manuel, es cierto. Sí, sería mejor un gobierno PSOE-Ciudadanos que un gobierno PSOE-Podemos, pero vamos, infinitamente mejor. Pero a ver, Ciudadanos se presentó a las elecciones diciendo, con Sánchez ni a la vuelta de la esquina, ni a cobrar una herencia. Y se presentó así a las elecciones. Y todos estos tíos de Ciudadanos, que ahora están súper indignados porque, fíjate, tal, no sé qué, votaron, algunos votaron en los órganos de dirección, sí. Votaron unánimemente a ir así a las elecciones. Y la gente que votó por Ciudadanos en las elecciones, les votó con ese mensaje, que es que era el principal mensaje de la campaña. Oye, que no era algo que decían en los mítines, bueno, y antes de irnos acordaros de... No, era lo principal.
Y recordar en los debates electorales...
Ahora resulta que está muy mal, ahora está muy mal que mantengan una promesa electoral. Oye, y no sé, yo igual tengo una concepción un poco antigua de la política, y que cuando dices que vas a hacer A y haces A, no está tan mal. Sí, de acuerdo, que sí, que sería mejor ese gobierno.
Tampoco sería la primera vez que Albert Rivera falta su palabra, ¿eh? No, es más, creo que sería la duodécima, quinta vez.
Pero se
le ha reprochado... Ha faltado la palabra cada dos por tres. Los bandazos de Ciudadanos son antológicos.
Manuel, se le reprocha eso, y ahora también se le reprocha que no cambie. A ver, decidámonos, o se puede cambiar o no se puede cambiar. Pero es decir, si le hemos reprochado que daba muchos bandazos, ahora que no los pega no se lo podemos reprochar. Yo aquí no quiero defender a nadie, no es ni mucho menos mi tarea. Pero es que a mí me parece que se nos olvidan muchas cosas. Es que al señor Toni Roldán, por poner un ejemplo, se le olvida que él ha votado no ir con Sánchez ni a cobrar una herencia. Él, no yo. Yo a lo mejor podía pensar, oye, esa estrategia, pues no sé si la veo clara. Pero él fue y votó, y ahora estamos por ahí por los, digamos, orbitando alrededor y diciendo, uy, fíjate qué mal.
Rasgándose las vestiduras.
Hombre,
a ver, la presión de unas posibles elecciones parece que recae sobre los hombros de, sobre todo de Podemos, que ve que como vayamos a unas nuevas elecciones, como decíamos antes, el castigo puede ser épico, ¿no? ¿Vosotros creéis que Ciudadanos siente esa misma presión? ¿O Ciudadanos está convencido que si se concurre a unas nuevas elecciones va a poder mejorar sus resultados?
Yo creo que a quien más favorece, en el actual contexto, a quien más favorece la repetición de elecciones, desde mi punto de vista, es a Pablo Casado y el Partido Popular.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso que dices.
Independientemente de la posibilidad que haya...
Yo estoy de acuerdo en eso que dices, pero tú que eres el que acaba de decir que Rivera ha dado muchos bandazos a lo largo de su carrera política, podría dar un bandazo más y decir, hombre, pues como lo que no quiero es irme a elecciones, voy a facilitar una investidura de Sánchez siempre que Sánchez lo quiera. Pero claro, ese miedo a las elecciones parece que Ciudadanos no pesa tanto como pesa en Podemos.
Ciudadanos,
¿no?
Yo creo que en unas elecciones probablemente les iría algo peor, pero se nos ha olvidado, a ver, todo esto ya ha pasado de alguna forma, ¿no? Y en las elecciones pasadas, o sea, en el ciclo electoral anterior, cuando hubo elecciones en 2015 y en 2016, también parecía que Ciudadanos se iba a hundir. Y de hecho todo indicaba eso porque además nos enfrentábamos al peligro de que surgía Podemos, Rajoy era en ese momento el voto del miedo, pero también era el voto seguro de que sabes que, en fin...
Sí, aguantó todo, el tipo, es cierto.
Todo pintaba muy mal para Ciudadanos. Oye, y les fue peor, es cierto, pero les fue 7 décimas peor. Del 13,9 al 13,2.
Sí, pero estando de acuerdo contigo, Carmelo, lo que no puedes pretender es, siendo un partido, siendo el tercer partido... O el cuarto, creo que...
El tercero en este momento,
pero fue el cuarto en las anteriores elecciones generales, año 2015-2016. Siendo el cuarto partido, pretender ser el líder de la oposición. Oiga, no, es que su papel es el de partido secundario, el de partido de apoyo ya sea desde fuera o desde dentro. Pero esta estrategia por la cual Albert Rivera pretende convertirse y autoproclamarse el líder de la oposición, el partido que le está haciendo la oposición a la persona, eso es mentira, eso es un cuento chino, es decir, es un partido secundario. No ha logrado superar al Partido Popular, asúmelo, Albertito, asúmelo, eres un secundón. Oye, el día de mañana, si los españoles te respaldan y efectivamente te dan su apoyo y te conviertes en la segunda fuerza política de este país, oye, tendrás toda la legitimidad del mundo para autoproclamarte líder de la oposición. Pero hoy por hoy no lo eres. Por lo tanto, no vendas lo que no eres. Punto y final.
Peor que mentira, como tú dices. Es un poco ridículo.
No, es muy ridículo.
El verdadero líder de la oposición es el que más diputados tiene después del primer partido.
Punto. Y ya está. Punto y final. Entonces, claro, a mí ese papel que pretende liderar Albert Rivera, de yo soy el gran azote de Pedro Sánchez, yo soy el llamado por el destino nacional a ser el gran líder de este país, hombre, a mí me suena bastante prepotente y muy poco realista.
Bueno, yo lo que quiero deciros es que, ¿sabéis qué día es hoy? Hoy es lunes, pero ¿sabéis qué día de mes es o no?
5.
Es el 5 de agosto. ¿Y sabéis qué sucede el 5 de agosto? Que es el día mejor para los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda a Alquiler Seguro. ¿No es así, Silvia?
Sí, además, Luis Ferda, igual que sea lunes, que sea jueves, que sea festivo incluso, porque el día 5 es el día en que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente, religiosamente, su alquiler. Así que ya sabes, si quiere alquilar una vivienda, llame a Alquiler Seguro, que es la compañía que ha cambiado el mercado del alquiler. Llame al 902-37-57-77, se lo vamos a repetir, 902-37-57-77 o visite www.alquilerseguro.es y recuerde, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Alquiler Seguro, 902-37-57-77 y escuchen lo que viene a continuación. No sabía, les confieso, cuál era la sintonía seleccionada por Cristina Vega. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Para un avance de oyentes que ya me empieza a dar miedo.
Sí, pues en nuestro contestador hay un espectro que mantiene en vilo a nuestros oyentes. El fantasma electoral ha despertado y ha conseguido quitar el sueño a unos votantes que fueron a cumplir religiosamente con sus derechos y obligaciones la pasada llamada a las urnas, apenas hace 3 meses. Las opiniones son dispares. Mientras algunos quieren volver a votar, otros, haciendo referencia a las declaraciones del rey, prefieren evitar esa posible repetición electoral. Si te parece, les escuchamos después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Nueve y 34 minutos de la mañana, 8:34 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es Radio, en Es la mañana de Federico y Cristina Vega. Nos adelantabas los oyentes con una música tenebrosa. Porque, ¿cuál es el fantasma que estaba sobrevolando sobre nuestro contestador automático?
Pues Luis Fernando, esa posible repetición electoral. Y también hablan de otro tema que no ha sentado nada bien a nuestros oyentes. Esas reuniones que está llevando a cabo Pedro Sánchez con asociaciones feministas y ecologistas con el objetivo, aunque él no lo dice, de presionar a Podemos. En nuestro contestador aseguran que esas no son las únicas organizaciones que forman la sociedad civil.
Este mentiroso de presidente que tenemos se va a reunir con la sociedad civil, dice. La sociedad civil son todas esas organizaciones a las que riega con dinero, el dinero público de todos nosotros, pero él riega a sus amigos para que le den la razón.
Ante el vergonzoso y bochornoso espectáculo de los pactos, quizá nos lleven a nuevas elecciones. Os pedimos a los periodistas que, por favor, habléis de la solución que sería una segunda vuelta electoral.
Lo que tendría que ocurrir es que se fuese a elecciones y que cada palo aguante su vela, que iba a ser bastantes palitos, medio en el aire. Y aquí, si tanto va a ganar el Sánchez, yo no me lo pensaría. Por eso no se entiende. Elecciones ya.
Pero vamos a ver la Carmen Calvo, está pidiendo la abstención al PP y a Ciudadanos. Pero bueno, ¿dónde va?
Creo que lo imperativo sería cambiar la ley electoral y también ilegalizar partidos que únicamente quieren servirse de esta pseudodemocracia para destruir España.
Bueno, yo creo que precisamente el comentario que hacía esta última oyente va muy en línea con lo que hemos vivido la semana pasada y que yo creo que va a ser determinante. Creo que eras tú, Carmelo, la semana pasada, también en tiempo de tertulia, comentabas, ¿no?, que la ignominia vista en Navarra va a marcar al final el devenir de los acontecimientos y puede ser determinante a la hora de la conformación o no de un nuevo gobierno después del verano, en otoño, porque dificulta y mucho a los partidos constitucionalistas el ir de la mano o apoyar a un gobierno que ha dado luz verde a que Otegi y los suyos sean los que manden en Navarra.
Ha cerrado completamente la puerta. Es decir, a ver, eso era una combinación muy difícil porque en realidad ninguno de los socios quería participar de eso, pero es que cuando después de eso ni PP ni Ciudadanos pueden, bajo ningún concepto, ir con Sánchez a ningún lado. Primero, ha demostrado dos cosas. La primera, que no tiene ningún tipo de moral, y la segunda, que no es un socio fiable, que es al final uno de los requisitos para asociarte a alguien.
Bien, Carmelo, mira, son las 9:37 minutos de la mañana, las 8:37. Vamos a hacer un pequeño alto en los temas de la tertulia porque sí que quería introducir un tema que creo que es importante y más en las fechas en las que estamos. El pasado viernes se adjudicaron los famosos viajes del IMSERSO a dos compañías, Mundiplan de Iberia y Mundo Senior de Alcom Viajes, aunque los empresarios ahora mismo temen que se produzca una batalla legal que retrase todavía más estos viajes. Recordemos que hay numerosos empresarios hoteleros que dependen de una manera muy notable de que finalmente estos viajes lleguen como destino a sus propios complejos. E incluso hay algunos que dependen totalmente de estos viajes del IMSERSO para su supervivencia, sobre todo en temporada estival. Precisamente para hablar de este asunto, hemos querido hoy estar en contacto con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, que creo que ya nos escucha. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Estaba yo comentando que finalmente el viernes fueron adjudicados esos viajes del IMSERSO. Los 900 paquetes empezarían a comercializarse entre septiembre y octubre.
No, perdón, 900.000.
900.000, sí, perdona, sí, efectivamente, 900.000 paquetes. Pero la información lo que nos dice, señor Molas, es que hay cierta preocupación en el sector porque se produzcan esta batalla legal, que se impugnen estas adjudicaciones y que retrasen todavía más la llegada de los viajes del IMSERSO.
Bueno, esperamos y deseamos, sobre todo, que no se produzcan estas posibles, digamos, acciones de impugnación. En cualquier caso, ha sido el año que más tarde se han adjudicado los programas. Nos parece francamente grotesco. Y bueno, en fin, no tengo palabras para definirlo, porque tenían muchísimo tiempo para que fueran adjudicados con mucha anterioridad, y si se hubieran producido o se produjesen alguna impugnación, habría tiempo suficiente, insisto, si se hubiera adjudicado antes, para poderlo solucionar. Ahora sí se producen, y ojalá no sea así, pues bueno, claro, no, el tiempo, teniendo en cuenta que estamos en agosto, claro, se puede retrasar 1, 2, 3, 4 meses. Ya nos ocurrió en el 2015 que hubo una impugnación por parte de un adjudicatario y nos fuimos hasta el mes de noviembre, primeros de diciembre, cuando empezaron lo que fueron los tres programas del IMSERSO, con lo cual se perdieron 3 meses de actividad. Este año hay muchos hoteleros que no están dispuestos a mantener los hoteles abiertos porque en aquel momento que se produjo ya les ocasionó muchas pérdidas. Y si esto ocurriese, habrán hoteles que al finalizar la temporada estival, allá, digamos, a principios del mes de octubre, pasado el Puente del Pilar, pues cerrarán los hoteles y los volverán a abrir en el momento en que empiecen las reservas a confirmarse. Esto significa, pues bueno, personal de los hoteles que tendrán que ser, despedidos durante 1, 2 o 3 meses y con el consiguiente claro, perjuicio que pueda tener para miles de trabajadores. Este es un programa, si me permiten, es un gran programa de vacaciones, que hay que modernizar, que hay que adaptarlo al siglo XXI, que se diseñó en su momento, que tiene un doble objetivo. En primer lugar, las vacaciones de los pensionistas, de nuestros mayores, que tienen todo el derecho, después de tantos años trabajando, a disfrutar de ellos. Y en segundo lugar, para mantener unos puestos de trabajo y una actividad económica y comercial muy importante en determinadas zonas y ciudades turísticas españolas que, de alguna forma, mantienen en invierno sus establecimientos abiertos con la consiguiente, digamos, mejora de actividad y, sobre todo, para un mantenimiento que, desde un punto de vista económico y social, es muy importante. Pero, en fin, es una sinrazón lo que ha ocurrido y esperemos, insisto, de que no haya impugnaciones y el 15 de septiembre se pueda poner en marcha dentro de escasamente 40 o 50 días las ventas para empezar la actividad pues el 10, 12, 15 de octubre.
Imagino habrán pedido ustedes explicaciones. ¿Les han dado algún tipo de explicación, valga la redundancia, del por qué estos retrasos en la adjudicación? Tal retraso que es el año que más tarde se han adjudicado.
Sí, ninguna explicación. Nosotros estuvimos reunidos con nuestra ministra, que no es la responsable del programa. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, es nuestra ministra, digamos, sectorial, pero no es la responsable, porque esto depende del Ministerio de Asuntos Sociales. Pero ni el Ministerio de Asuntos Sociales ni la Dirección General del Inserso nos han dado ninguna explicación. Esperemos que nos la den, porque hay un compromiso por parte de la ministra de Turismo en sentarse en una mesa el próximo mes de septiembre para ir preparando precisamente los próximos pliegos y tener el tiempo suficiente. Nosotros tenemos varias alternativas o varias soluciones o varias propuestas y sugerencias para mejorar, insisto, lo que son los propios pliegos y el programa en sí mismo. Y tenemos el compromiso de la ministra en una reunión que celebramos hace aproximadamente un mes, en que a primeros de septiembre nos sentaríamos en una mesa donde estaría el Ministerio de Turismo, estaría Asuntos Sociales a través del Inserso y el sector privado, en este caso los hoteleros, que somos los, digamos, peores o los más perjudicados en este sentido, pues para analizar muchos temas, ¿no? Analizar el modelo, analizar los periodos, analizar los precios, en fin, las condiciones generales del propio programa.
Cuando nos enteramos de esta noticia, hemos estado siguiéndola, en la cabeza de mucha gente pues está sobre todo ese jubilado, ese pensionista que está esperando para poder coger sus vacaciones y que finalmente no llega, pero muchas veces se pierde de vista todos esos establecimientos que necesitan estos viajes para poder sobrevivir, y esa sí la realidad. ¿Podría acercarnos, señor Molas, una aproximación de a cuántos, de qué estamos hablando, a cuántos establecimientos les afecta de una manera notable, y si tienen ustedes hecho el cálculo de el menoscabo económico, a cuánto ascendería en total de esta situación?
Y nosotros hay aproximadamente unos 300, entre 360 y 300 hoteles en España, sobre todo en la franja mediterránea, en las poblaciones de Lloret, Salou, Oropesa, Benicassim, Gandía y luego sobre todo Benidorm, y luego Torremolinos, Benalmádena en la Costa del Sol, Canarias y Baleares, también algo en la parte de Cádiz. Esto es el lote, digamos, vacacional. Luego hay un lote que va referido a islas, es decir, Canarias y Baleares, y un tercer lote que va referido a ciudades y a lo que son circuitos, ¿no? Son esto aproximadamente unos 380 aproximadamente hoteles, ¿no? Con unas plantillas que sobrepasan los 10.000 trabajadores. Esto tiene una incidencia directa económica, porque estos hoteles no viven exclusivamente de esto, ni mucho menos, pero sí que una gran parte de su facturación de invierno tiene que ver con el programa del Inserso. Teniendo en cuenta, además, que el mantenimiento de las plantillas es absolutamente necesario, bueno, para dar continuidad a una profesionalidad y a unas plantillas de trabajadores que llevan muchos años en estos hoteles, que por otro lado, si no fuera así, habría que pensar pues en un posible ERE o en una reducción de plantillas con la consiguiente perjuicio, no solo para los trabajadores, sino en general también para el propio negocio de cada uno de los hoteles. Teniendo en cuenta, además, un factor muy importante, el Estado aporta una cantidad anual que no es una subvención, es un adelanto de 63 millones de euros, 63 millones, que el Estado aporta, es un 20% aproximadamente del programa. Pero no es una subvención como tal, porque aunque lo sea, o aunque figure como subvención, por cada euro que el Estado aporta a este programa, recupera un euro y medio, y en un estudio que nosotros hicimos muy concienzudo y que le presentamos en su día a la Administración Pública, insisto, por cada euro que aporta, recupera un euro y medio en forma de prestaciones sociales que deja de pagar y los impuestos directos e indirectos que percibe. En este caso, por ejemplo, el IVA de los establecimientos hoteleros. Con lo cual, no es un gasto para el Estado. Antes, al contrario, es un ingreso. Y esto lo que supone precisamente es poder dotar de mayor presupuesto, poder ampliar incluso las temporadas, poder ampliar incluso el volumen total de viajes que podrían ser superiores, y de alguna forma también se beneficiarían así muchos pensionistas que no solo hacen un viaje al año, algunos de ellos hacen dos y tres viajes y en algunas ocasiones no tienen la posibilidad, pues porque está lleno en la semana o las semanas que quieren cubrir. Se podría ampliar el número de hoteles, se podría ampliar el número de semanas, en fin, por eso hablo yo de modernizar el programa y de cambiar los conceptos que en estos momentos estamos inmersos.
Señor Molas, tengo en el estudio a Manuel Llamas, a mi compañero Manuel Llamas, que quiere hacerle una pregunta.
Sí, muy bien. Buenos días.
Buenos días.
En las últimas semanas hemos visto también informaciones respecto a que el sector hotelero, o al menos parte de los agentes que operan en el sector hotelero, han puesto el grito en el cielo precisamente lanzando duras críticas a algunas de las condiciones que se plantean en el Inserso. Es decir, demandan la actualización de precios, de condiciones, etcétera, señalando un poco la vía que usted está comentando. ¿Cuáles son las principales demandas, las principales quejas que quieren plantear en esa mesa de negociación a partir del mes de septiembre para tratar de mejorar el programa?
Pues mire, entre otras cosas, nos dice la Administración en los argumentos de respuesta al recurso que nosotros presentamos en su momento a los pliegos ante el Tribunal Económico Administrativo, una de las justificaciones era que el pensionista medio español está en una media de entre 1.000 y 1.050 euros. Y esto si coges a todos los pensionistas de España. Pero es que lamentablemente el pensionista de pensión contributiva de 400 euros no suele viajar, no tiene medios para viajar. La gran mayoría, por decir más de un 90% de nuestros clientes a través del Inserso, son pensionistas que están por encima de los 1.300 y 1.400 euros. Y en el lote y en el precio, los precios máximos del lote, que significa que va todo incluido, es decir, el traslado, el hotel, en donde hay que recordar que damos habitación, desayuno, almuerzo, cena, animación, más médico de guardia, enfermera de guardia, etcétera, estamos en unos precios, en una banda que va de los 20, 21 euros sin IVA o los 23 euros con IVA incluido. Nosotros hemos presentado un estudio de los costes generales, tanto de personal, alimentación, gastos generales, energía, etcétera, etcétera, y les hemos demostrado que con estos precios es absolutamente inviable dar la gran calidad y el gran servicio que están dando la gran mayoría o la totalidad de los hoteles contratados. Entonces, es otro tema que hemos planteado, decir, oiga, si no hay mayor dotación en esta, digamos, adelanto de subvención que el Estado aporta, sí que el pensionista está dispuesto a pagar a lo mejor pues un euro y medio más diario, y hemos hecho la prueba, porque hemos hecho encuestas en nuestros hoteles y la gran mayoría de pensionistas, yo invito a que ustedes llamen al que quieran de ellos, estarían dispuestos a pagar a lo mejor un euro y medio más diario, que por 7 días estamos hablando de 10,50 euros, que son 2 cervezas, y estarían dispuestos a pagarlo pues para poder mantener la calidad del servicio, porque llegará un momento en que no se podrá sustentar. Quien tiene que demostrar los costes es el adjudicatario, en este caso es el Estado o es el Inserso. Sin embargo, en este caso hemos tenido que ser nosotros que en el recurso hemos tenido que presentar todas las argumentaciones, estas y otras muchas, que ahora sería muy largo de relatar, pero en definitiva se trata de mejorar también el precio en unos precios, insisto, que podrían irse a la banda de los 26, 27 euros. No estamos pidiendo nada de otro mundo. Y si, insisto también que el Estado podría aportar alguna cantidad más que adelanta, insisto, adelanta, no es la subvención a fondo perdido, porque luego lo recupera y también el pensionista o el cliente en este caso podría pagar pues esto, un euro y más, un euro y medio más diario sin ningún problema.
Señor Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, nos quedamos sin tiempo. Confiamos en que finalmente se resuelva en tiempo y forma, aunque ya va muy tarde esta problemática, y finalmente los hoteles no tengan que cerrar y que comenzar con despidos para poder continuar con su actividad económica.
Yo también nosotros lo esperamos, también nosotros lo esperamos. Muchas gracias por su atención.
A usted, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación, Manolo. Es verdad que es el año que más tarde se han adjudicado, y eso, que los ministros del señor Sánchez estaban casi apenados diciendo que les iba a tocar trabajar muchísimo, que están en Navidades, que ellos no han parado, que no han dejado de trabajar. Acuérdate de Celaá el viernes pasado en el Consejo de Ministros y bueno, pues la verdad que podemos entrar en la pertinencia o no de la existencia del IMSERSO, pero ya que está y que hay hoteles que necesitan de esta aportación, pues la verdad que situaciones como esta no favorecen precisamente ni al jubilado ni a los propios hoteles.
No, me genera incertidumbre, no solo en el sector, sino entre los propios jubilados. Hay que recordar que en España hay cerca de 10 millones de pensionistas, muchos de ellos se benefician de los viajes del IMSERSO y están pendientes de que se abran las convocatorias para poder solicitar y reservar sus correspondientes viajes. De todas formas, en línea con lo que estaba comentando el presidente sectorial de hoteles, hablando de la modernización de este programa, hay que recordar cómo nace el IMSERSO. El IMSERSO lo crea Felipe González, el gobierno del PSOE en los años 80, y el objetivo inicial del IMSERSO era para que los españoles jubilados conocieran el mar. Yo creo que han pasado casi 40 años desde entonces y este país ha mejorado muchísimo en los últimos 40 años. Muchísimo. Y cuando me refiero muchísimo, me refiero a que hoy la clase media española, la clase media baja española, ya no es que vaya a conocer el mar, es que se van de viaje a Tailandia, se van de viaje al Caribe, se van de crucero. Y entonces, sinceramente, yo creo que el objetivo inicial del IMSERSO ha quedado ampliamente superado por la realidad socioeconómica de este país, que, insisto, gracias a Dios, hemos mejorado muchísimo a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, bueno, más allá de mejorar las condiciones, habría que plantearse la propia naturaleza del IMSERSO. Si realmente es necesario subvencionar viajes en campaña de invierno a jubilados que se... Vamos, fácilmente, con total, con gran comodidad, se pueden permitir el lujo de irse de viaje en vacaciones, no solo en temporada alta, sino en temporada baja. Yo conozco a muchos jubilados que cobran una pensión normal y se dedican todo el año prácticamente a viajar. Entonces, bueno, pues...
Enrique, te veía mientras...
Sinceramente, el hecho de que yo tenga que pagar con mis impuestos viajes a cuando no es en ningún caso necesario, ya no digo legítimo, que podría ser otro debate, pero necesario me parece, creo que es un debate que se debería plantear.
Sí, se podría, yo creo que no habría ningún problema en que se abriera, pero mientras estábamos escuchando al señor Molas, veía a Enrique Navarro con la calculadora, el boli y el papel, a ver, cuéntanos.
Bueno, yo creo que a todos los empresarios nos gusta siempre hablar de subvenciones, ¿no? Pero estaba pensando que no nos damos cuenta de la realidad en la que vivimos. Vamos camino de tener los presupuestos del Estado más largos de la historia. Puede haber gobiernos largos o pequeños, pero seguimos viviendo con un presupuesto hace 2 años. ¿Y esto qué implica? Que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer malabares pasando dineros de conceptos a otros conceptos para poder sacar las licitaciones. Y el retraso que se está produciendo es brutal. A veces no nos damos cuenta y pensamos, algunos incluso conceptualmente, pensamos que sin gobierno se vive mejor. Pero lo cierto...
Yo entre ellos.
Ya sabía yo que ibas a saltar, te lo he puesto ahí a... Pero yo creo que en el fondo no nos damos cuenta que este país necesita un gobierno. Y necesita un presupuesto. Mejor, peor, a uno nos gustará de una manera o de otra. Pero estamos sufriendo en muchos sectores económicos, lo mismo que estaba explicando del tema del IMSERSO. El país está paralizado, con una crisis económica en ciernes, con unas medidas que las únicas medidas que se toman son las que se pueden tomar por decretos, leyes urgentes, que tienen un contenido puramente electoral. Pero el hecho real es que estamos volviendo al abismo y tenemos un gobierno o unos partidos políticos que, como ya ocurrió hace 10 años, están mirando para otro lado. Y eso al final no lo pagan ellos, lo pagamos todos. Y este es el verdadero problema que tenemos que resolver y pronto, porque si no, las consecuencias nos van a llevar a circunstancias mucho peores de las que podemos imaginar.
Pues aquí quien paga religiosamente son los anunciantes y por eso mismo nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida.
Es la mañana, es radio.
9:57 minutos de la mañana, 3 minutos para las 10, para las 9 en Canarias, y es tiempo del Corte Inglés y de Elia Rodríguez, que ya está con nosotros.
Pues es tiempo del Corte Inglés y además tenemos Super Electro 3, que son ofertas pues en Hipercor y en el Corte Inglés con un 15% de descuento adicional.
Un 15% adicional.
En marcas madre como mía. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon, Acer, Motorola, Whirlpool y muchas más, 15%. Y si estás pensando, pues eso, en telefonía, en alta fidelidad, en fotografía, en lavadoras, aspiradoras, pequeños electrodomésticos, Super Electro 3, desde hoy hasta el miércoles, 15% adicional.
Fantásticas noticias las que nos traes desde el Corte Inglés. Muchas gracias, Elia. Y tengo el placer de saludar ya a Javier López Tofiño. Javier, muy buenos días.
Hola, Luis Fernando, buenos días. Hola a todos.
Te incorporas mes de agosto, informativos. Estaremos muy pendientes de los servicios informativos. ¿Que hasta ahora qué nos traen?
Pues mira, hay un par de noticias de última hora que nos llevan a Cataluña, para empezar, porque los Comités de Defensa de la República, los CDR, han dejado durante esta madrugada restos de basura y excrementos frente a las sedes del PDeCAT y de Esquerra Republicana en varios municipios de la geografía catalana. Hasta ahora lo que habían hecho los CDR era protestar ante esas sedes, pero no habían llegado hasta este punto, que si habíamos visto, habían hecho lo mismo, ya saben, pues ante partidos constitucionalistas o ante sedes judiciales. Bueno,
y ante la Casa del Juez Llarena.
¿Por qué hace esto?
¿Y cómo distinguen la basura de fuera con la de dentro?
¿Por qué hacen esto los CDR? Bueno, pues porque están criticando que hayan renunciado, dicen ellos, a la independencia, tanto Esquerra como el PDeCAT. En redes sociales han publicado un mensaje en este sentido.
Se han institucionalizado, creen los CDR.
Sí, dice, no estáis trabajando para hacer efectiva la independencia, detenéis activistas, pactáis con los del 155, menospreciáis los votos del pueblo, el pueblo manda y el gobierno de Cataluña obedece. ¿Lo tenéis claro? Es lo que les dicen.
Bueno, el
mensaje está claro. Y otro titular sin dejar Cataluña, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha insistido hoy en dejar la puerta abierta, lo viene haciendo en las últimas semanas, para llevar a unas elecciones catalanas la fórmula electoral de Navarra Suma, una coalición con otras siglas, presentándose en concreto con Ciudadanos. Ayer mismo José Manuel Villegas, en una entrevista, zanjaba esa posibilidad por completo, descartando listas conjuntas en otros lugares. Y hay que recordar asuntos importantes, además, en la agenda de este lunes 5 de agosto. Pedro Sánchez a esta hora sigue con esa estrategia que habéis comentado, va a reunir hoy a organizaciones ecologistas dentro de su particular ronda de consultas con lo que considera que es la sociedad civil, o más bien con parte de ella. Ya sabéis, para pactar medidas que obliguen a Podemos a apoyar al candidato socialista. Por la tarde se va a reunir también hoy con Compromís y, como decías antes, el jueves con patronal y sindicatos. También hay que tener en cuenta en la agenda, en Navarra, Usue Barcos y María Chivite escenifican hoy por la mañana el traspaso de poderes en la comunidad foral, y en Madrid a las 11 la ronda de contactos, una más, parece que por fin la definitiva, con los partidos por parte del presidente de la Asamblea Autonómica, para desembocar en la investidura de Isabel Díaz Ayuso, en cuestión de días, puede ser esta semana, como mucho la próxima semana.
¿Crees que sabremos hoy el día de esa sesión de investidura?
Hoy parece que no, porque el orden de los partidos en esta ronda es de menor a mayor y acabará, por tanto, esta ronda de consultas mañana, pero es muy probable que mañana martes el presidente Juan Trinidad acabe fijando una fecha. Y un asunto, por último, del que estamos muy pendientes, la última hora en ese importante incendio que afecta desde ayer por la tarde al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se ha estabilizado el foco que estaba afectando a la Comunidad de Madrid, en concreto a la zona de Miraflores de la Sierra, y hay evolución favorable, esto es muy positivo también, en el fuego que estaba afectando al otro lado, a la provincia de Segovia, al real sitio de la granja de San Ildefonso, en el que se ha evitado que entre el fuego en territorio de la Comunidad de Madrid. Esas imágenes impresionantes y, por otro lado, también pues muy preocupantes del fuego muy cerca pues de un sitio tan emblemático como el Palacio de la Granja de San Ildefonso y esos jardines tan preciosos.
Bueno, pues todo el ánimo, todo el apoyo a las fuerzas, a los servicios de extinción que están trabajando duramente en poner coto a las llamas, ¿no?, en la Sierra Madrileña y también segoviana. Y bueno, y muy pendientes vamos a estar de los servicios informativos de radio. Javier López Tofiño, muchas gracias por acercarnos estos asuntos de actualidad. Te oímos dentro de una hora y ya en todos los boletines horarios del día y en el informativo de mediodía.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias, Javier. Y ya me acompaña en el estudio una de mis horas favoritas, Jessica Sánchez. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. De lunes un poco, ya sabes. Pero lunes, eso quiere decir que tenemos tela que cortar.
Cuando entra a primera hora, bueno, iba a decir a primera hora de la mañana, casi a última hora de la noche, ¿sí?, en la redacción, he visto ya que había revistas. ¿Hoy?
Hoy sí, hoy salen algunas. Eso tenemos El Corazón, por ejemplo, que bueno, llega los lunes, que me dices, y alguna otra más, pero bueno, este fin de semana ha estado concurrido, ¿eh? Tenemos tela que cortar, aún sin las revistas, porque hemos tenido ese posado oficial de la familia real en Maribet, un poco a la antigua usanza, aunque bueno, pues esa imagen en los jardines, un poco más desenfadada, nos hace ver un poco la tendencia también de esta familia real de Leticia y don Felipe. Y bueno, también
las infantas
hemos
que
tenido...
estaban guapísimas, además, ¿sí? Se cambiaban, ¿no? Sí, a mí me parecieron que estaban... Bueno, a mí es que las infantas me parece que son dos chicas extraordinarias, ¿no?
Estéticamente resulta... nuestra familia real es impecable.
Bueno, lo que me resulta es un poco... Total.
Yo diré que la camisa del rey a mí no me gustó demasiado, pero no, bueno, yo soy muy maniático.
Me refería a ellos, no a la
muy maniático.
Luis Fernando, tú eres muy clásico. Lo que pasa es que las veo un poco aniñadas para la edad que tienen. A mí me resulta que con 13 años que tiene ya, ¿no?, la niñas. Princesa, pues... Igual ya.
Otro día había unas imágenes terribles de una de las hijas de los reyes de Holanda con taconazo impresionante y unos vestidos imposibles para niñas de 13. No hay equilibrio ahí.
Término bueno. Medio está la virtud, sí. ¿No?
Nosotros con la familia real y con las infantas siempre.
Pero bueno, dicho esto, también hubo anoche una gala importante, la que se dedica a la lucha contra el cáncer en Marbella. Fue presentada por Ana Obregón, que se emocionó durante ese acto. Y bueno, nos comenta Paloma Barrientos, que todavía está por allí, bueno, está volviendo en este momento, que vio a Aznar y a Ana Botella. ¿Ah, sí? Dice, Aznar es como Benjamin Button, porque está cada vez mejor, sigue haciendo 200 abdominales al día y por lo visto su nietecito pequeño ya como que le imita, así que la escena es, bueno, pues tierna, ¿no?
Bueno, pero
ya
además...
Ya nos contará más detalles enseguida, ya en cuanto...
Decías que cargadito de noticias, ya ven ustedes que les dejo en la mejor de las compañías, nos vamos a enterar de todo con Jessica Sánchez y con Javier López Tofiño, la mejor programación, como siempre, la de Es Radio, que es en la compañía en la que les dejo, y nosotros volvemos con toda la actualidad del día, mañana a las 7 en punto.